Y al frente del espejo ya está Nacho de Gamón. Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Hoy nos vais a contar la historia del Hogar Don Orión, un centro en Madrid en el que se ayuda a personas con discapacidad intelectual y también un alto nivel de dependencia.
Sí, el Hogar Don Orión está de plena actualidad porque en él se ha producido un brote de coronavirus, un rebrote, con 9 infectados, y el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, la localidad madrileña en la que se asienta, ha decidido desinfectarlo. Pero hoy te vamos a contar cómo es el día a día en un lugar así. El Hogar Don Orione es un centro regentado por los religiosos de la congregación Pequeña Obra de la Divina Providencia, y su misión es cuidar de los más necesitados. David Chico, por ejemplo, tiene 25 años y es voluntario en el Hogar Don Orione. Llegó a él a través de su parroquia. Él nos cuenta que Don Orione es una congregación italiana que, aunque en España no tiene demasiadas obras, tiene una misión muy específica.
Es una congregación que siempre se ha dedicado a ayudar a los últimos, ¿no? En palabras del propio Don Orione. Entonces, a buscar esos márgenes de la sociedad donde está la gente, pues, que nadie quiere o que nadie cuida o que no tiene ningún hueco en la sociedad, y pues busca ofrecer su ayuda en esa situación.
Entre esas obras hay algunas, como el Hogar Don Orione, destinadas a ayudar a chicos con diversidad funcional. En función del grado de dependencia que tengan, a los chicos se les divide por casas dentro del propio hogar.
Un grupo de chicos con unas necesidades relativamente similares, ¿no? Pues, por ejemplo, chicos con parálisis totales, a chicos con relativamente buena movilidad, etcétera, pues se les va dividiendo en estas casas para que tengan un poco un espacio suyo de convivencia con otros chicos. Y pues cada casa como que tiene unos trabajadores asociados, que serían como los que hacen, entre comillas, de sus padres y demás.
David destaca que la organización del centro es muy familiar y que los chicos siempre se sienten como en casa.
Sin duda, yo siempre he visto en el hogar un trato súper cercano y de calidad a estos chicos. Vamos, midiendo muy bien sus necesidades, siempre tienen la agenda cubierta de actividades, equinoterapia, natación, talleres, montones de actividades, ¿no? que hacen, pues ya sea con voluntarios o con los trabajadores.
David recuerda su experiencia como voluntario con mucho cariño y asegura haber aprendido mucho a través de ella.
De mucha cercanía con estos chicos, de aprender a convivir con ellos, a conocerles, a descubrirles, ¿no? Que yo creo que son chicos que si la gente les ve, sí, a la distancia, pero realmente ponen, ¿no? Pues incluso cuando convives con ellos pueden hacer cosas desagradables, pero realmente cuando aprendes a acercarte, pues vas descubriendo que son personas con sus inquietudes, con sus necesidades.
El Hogar Don Orión es un lugar donde, a través de la fe, se ha construido un proyecto donde la entrega y la caridad son la bandera. Los sacerdotes, trabajadores y voluntarios se dedican a cuidar de estas personas discapacitadas, poniendo, además, todo su cariño. Con esta historia arrancamos hoy El Espejo. Y como siempre lo hacemos con el avance de las principales noticias que hemos seguido durante esta mañana y con Javier González. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho.
Varios proyectos de Manos Unidas gravemente dañados por las explosiones en Beirut.
La ONG de la Iglesia tiene 6 proyectos activos en la capital del Líbano. Manos Unidas colabora en trabajos por un valor de 300.000 euros para dotar de alimentos básicos y atención sanitaria, psicológica y educativa a la población más vulnerable.
El patriarca Rai pide ayuda para el Líbano tras la explosión en el puerto de Beirut.
El cabeza de la Iglesia maronita en el país ha hecho un llamamiento dirigido a todos los estados del mundo. Dice que la explosión ha destripado la ciudad y que ocurre en el mismo momento en el que el Líbano se encuentra en una situación de bancarrota económica y financiera.
El Papa Francisco ha nombrado 2 españolas nuevos miembros del Consejo de Economía del Vaticano.
Los nuevos miembros son María Concepción Osácar y Eva Castillo, que han trabajado en importantes puestos de grandes empresas europeas. Ellas se unen a Maximino Caballero Ledo, el laico español que será secretario general.
Además, Francisco ha visitado por sorpresa la Basílica de Santa María la Mayor.
El pontífice se ha dirigido a la Basílica de Santa María la Mayor en Roma con motivo de la fiesta de la dedicación de la Basílica. El Papa se ha detenido unos momentos ante la imagen de la Salus Populi Romani, la imagen de la Virgen María en este templo.
Y la diócesis de Osma-Soria ha destinado otros 19.000 euros más para pymes y autónomos.
La comisión de la diócesis de Osma-Soria, que gestiona el Fondo Extraordinario Solidario, ha destinado otros 19.000 euros para ayudar a las personas con dificultades laborales. Gracias a esta ayuda, otras 33 empresas han sido beneficiadas por esta iniciativa Iniciativa Solidaria.
Gracias, Javier. Hasta aquí nuestro avance informativo. Ahora vamos a hablar sobre la solemnidad de los santos niños Justo y Pastor que hoy celebramos y que son patronos de la ciudad y de la diócesis de Alcalá de Henares. Pero antes, un momento, por favor.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
El imperio está gobernado por hombres y los hombres a veces se equivocan.
Richard Burton.
Él es el hijo de Dios.
¡Cállate!
Gene Simmons.
Él no es un traidor.
Victor Matthew. La túnica sagrada.
Está embrujada.
No, César.
Ganadora de 2 Oscars. El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
Benidorm y Comunidad Valenciana te están esperando con sus playas de arena dorada y su agradable temperatura. Si tienes más de 60 años, estás de enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Disfruta de tus vacaciones a medida desde 282 euros, 8 días, 7 noches en pensión completa. Infórmate en tu agencia de viajes. Mediterráneo en vivo y seguro con Club de Vacaciones.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Una y 41, una hora menos en Canarias. Seguimos en El Espejo, en la sintonía de la cadena COPE. Hoy se celebra la Transfiguración del Señor, pero hoy también se celebra la fiesta de los santos niños Justo y Pastor, con especial arraigo en la ciudad madrileña de Alcalá de Henares, de la que son patrones. Son dos mártires del siglo IV, dos niños de 7 y 9 años, que fueron asesinados por orden del prefecto romano Daciano, simplemente por dar testimonio de su fe en Cristo. Pues para hablar de la historia de estos dos santos tenemos hoy en El Espejo al obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Rechpla. Buenas tardes, don Juan Antonio, y bienvenido a esta que es su casa.
Bueno, buenas tardes. Hoy en la fiesta de los santos niños, Justo y Pastor, que son los patronos de la ciudad y de la diócesis de Alcalá de Henares.
En los primeros siglos del cristianismo se les tenía mucha devoción a los santos niños. De hecho, en la Hispania visigoda los reyes pues se encomendaron varias veces a su protección. En varios puntos de España se mantiene esa devoción en la actualidad. Don Juan Antonio, ¿qué podemos aprender los cristianos del siglo XXI del testimonio de estos gigantes de la fe del siglo IV?
Los santos niños Justo y Pastor llegaron a ser patronos de la España visigótica. Y por tanto, diríamos, su devoción se extendió no solo en España, sino en el sur de Francia y en muchísimas partes, después en América, ya con la evangelización. ¿Qué podemos aprender de ellos? Aquí hay una singularidad, son niños de 7 y 9 años, además son hermanos, forman parte de la misma familia. Y cuando llega aquí el anuncio de la persecución a los cristianos por parte del emperador Diocleciano y Maximiano, llega a Alcalá el pretor Daciano. Los niños están escolarizados, están en la escuela, y ellos se enteran del anuncio que ha hecho el pretor. Y lo que hacen, en vez de esconderse, en vez de ir corriendo a sus casas, es presentarse los dos niños voluntariamente delante del prefecto para profesar su fe cristiana. ¿Qué podemos aprender? Pues la inocencia de unos niños que ven el cielo abierto, porque así lo han aprendido de sus padres, la fortaleza de lo que significa la infancia y cómo hemos de tomar en serio a los niños, y después la resistencia ante todo lo que fue. Primero pues los azotaron para que desistieran y al final los martirizaron degollándolos. Bueno, pues que vale más perder la vida por la fe que no mantenerla perdiéndola, porque solo la fe nos da la esperanza de la vida eterna y nos hace ver el cielo abierto. Creo que para estos momentos, para todos los cristianos, este testimonio de fe que asombró a toda la cristiandad, bueno, pues es para ponerlo, diríamos, en valor. Es decir, no solo para los niños, sino para todos nosotros. Más vale, pues eso, perder la vida por Dios, porque es ganarla, que no estar, pues no siguiendo los dictados propios de la fe, o disimulando, o escondiéndonos, o teniendo miedo. Creo que estos niños nos aleccionan para que, diríamos, como lo dice el apóstol, siempre mansamente proponer aquello que es el tesoro de nuestra fe.
Yo sé que durante su ministerio en Alcalá usted ha potenciado mucho el culto a los santos niños. De hecho, se creó la Asociación de los Santos Niños, en la que juegan un papel especial precisamente los niños.
Desde que llegamos, la fiesta de en agosto, los niños no están escolarizados. Hoy celebramos la fiesta ya, la solemnidad. Pero tenemos otra fecha que es emblemática, porque los cuerpecitos de los santos niños fueron enterrados, y aquí cuando el obispo de Toledo, Asturio, los descubre, es cuando inicia la diócesis complutense, que es una diócesis. El martirio es el comienzo del siglo IV y se establece como diócesis en el siglo V. Pero después, con la invasión musulmana, los cristianos llevaron los cuerpecitos de los niños al norte de España y fueron a parar a Huesca. Tenemos una fecha que es la reversión de las reliquias, porque desde siempre los alcalaínos querían tener aquí los cuerpecitos de los niños, porque era verdaderamente algo asombroso. Y llegaron, ahora hemos celebrado hace 2 años, los 450 años de la reversión de las reliquias. Y lo que hacemos en esa fecha, que es 7 de marzo, es celebrar una fiesta con todos los niños escolarizados que quieren acudir para representar el martirio de los niños, para hacer fiesta con los niños, de tal manera que en la Plaza de Palacio, por allí representamos el martirio, después vamos acompañándolos hasta la catedral para poder venerar sus reliquias allí en la cripta de los santos niños, que se guarden en la catedral magistral. Por tanto, introducir en la tradición de lo que le ha dado consistencia a la fe cristiana en esta tierra.
Para conmemorar esta fiesta, se están realizando varias celebraciones ahora en esta semana, el Triduo. Sé que hoy ha presidido una misa en Tielmes, el lugar natal de los santos niños. Esta tarde será la solemne misa en la Catedral de Alcalá. Y una que me llama especialmente la atención es la misa que presidió ayer usted, don Juan Antonio, en rito hispano-mozárabe. ¿Qué relación tiene este rito milenario con su diócesis, con la diócesis de Alcalá de Henares?
Claro, porque el rito hispano-mozárabe es lo que vivieron en la época, diríamos, visigótica, y el que promovió seriamente el cardenal Cisneros, arzobispo de Toledo, pero que puso su residencia aquí en Alcalá, fundó la universidad, y por tanto nosotros queremos todos los años, también dentro del Triduo, celebrar la Santa Misa con el rito hispano-mozárabe, que es un rito verdaderamente muy, muy rico en imágenes y muy religioso, de tal manera que despierta una espiritualidad de lucha y de combate. Piensa que los cristianos tenían que poder celebrar y lo hacían, diríamos, siendo sometidos ante aquellos que habían invadido su tierra. Y todo lo que es el rito hispano-mozárabe lo que hace es promover una liturgia en la que se glorifica a Dios, se glorifican a los mártires, con un espíritu de resistencia, que para nosotros en estos momentos también es muy significativo. Es verdad que el rito mozárabe solo se celebra pues en Toledo, en Madrid, en algunas diócesis, pero nosotros lo hemos querido instaurar aquí también en la diócesis, de tal manera que hay todos los meses una misa en rito hispano-mozárabe, y dentro del Triduo, pues también recordar esta liturgia de espíritu, de combate y de resistencia para poder mantener la fe en estos momentos.
Es inevitable preguntarle por el coronavirus, don Juan Antonio. Usted decía hace unos días en una entrevista que le llamó la atención que no se hubiese tenido en cuenta la asistencia religiosa como un trabajo esencial. La Iglesia ha estado y está muy presente durante este tiempo de pandemia con los más afectados por ella.
Claro, es que cuando se hizo el decreto de alarma y se empezaron a considerar los llamados así trabajos esenciales, si no queremos hacer un reduccionismo antropológico, es decir, disminuir toda la riqueza de lo que es la persona que subsiste en una naturaleza corporal y espiritual, hemos de decir que los médicos de las almas es un trabajo esencial. Porque además cuando llegamos a los momentos límites como es la pandemia, que puede conducir a algunas personas a la muerte, y en especial pues también aquí en esta realidad de alcalaína, pues fue en los primeros momentos muy duros, bueno, entiendo que el trabajo de los sacerdotes es un trabajo esencial. ¿Por qué? Porque escuchan a las personas, porque les ofrecen los auxilios divinos, desde la Santa Misa, la confesión, la unción de enfermos, la recomendación del alma, la asistencia espiritual, y esto, si no queremos mirar a la persona simplemente desde los elementos materiales, hemos de considerarlo una dimensión esencial de lo que necesita toda persona, que naturalmente es religiosa, y en el seno de la Iglesia Católica, pues el ofrecimiento, en este caso, como hicimos en la diócesis, con los templos abiertos, con las celebraciones públicas, estaba disminuida la movilidad de las personas, pero poníamos todas las precauciones sanitarias para que a nadie le faltaran los auxilios divinos. Eso entiendo que es un trabajo esencial.
¿Qué lección diría usted, don Juan Antonio, que podemos extraer de la pandemia
pues
como sociedad?
Hay varias. Una de ellas es que nos ha puesto la pandemia en una situación límite a la que no estábamos acostumbrados. Primero, ¿qué ha hecho? Desmentir todo lo que significa una promoción del individualismo o de la autonomía radical del individuo. Bueno, eso ha quedado desenmascarado. Somos seres interdependientes. Y luego, si lo miramos ya integralmente en su consistencia, diríamos de ser, somos seres dependientes de aquel que nos ha creado, somos seres dependientes de Dios. Por tanto, es mentira lo del individualismo. Después, una sociedad que no quiere organizarse desde la comunión y la comunión fraterna, pero para que podamos tener una comunión fraterna necesitamos ser hijos del mismo padre. Por tanto, el tema de la relevancia de la fe es muy importante. De tal manera que podamos hacer no simplemente lo que a veces llamamos una sociedad solidaria, sino solidaria con el rostro fraterno, de reconocer en el otro a mi propio hermano con mi misma dignidad, sea él o sea ella. Y después hemos de aprender que en estas situaciones en las que nos necesitamos los unos a los otros, es muy importante que haya riqueza y patrimonio espiritual. Si las personas sienten miedo, las personas se aíslan, las personas a veces están mirando con verdadero temor qué es lo que pasará. Bueno, pues la fe nos da consistencia. Y después hay un tema que considero que es muy importante, y es que las personas que son en el orden de lo que es la vida social y en la vida política, hemos de entender que lo primero es la persona, la sociedad se organiza para el bien de las personas, no deben de renunciar nunca a la libertad. La libertad es un bien espiritual y es un bien indivisible. Por eso yo he procurado siempre, dentro del respeto a las leyes y el respeto a las precauciones sanitarias, salvaguardar la libertad de la Iglesia, porque la libertad no la puedes dividir en trozos. Si cedes una parte, cedes ya lo que es la misma libertad. Y por eso, toda la humildad del mundo, hemos procurado, los sacerdotes, gracias a Dios, que han sido muy custodiados y muy ayudados desde la diócesis, pues se han mantenido, hemos mantenido los templos abiertos, hemos procurado asistirnos en las casas, en las clínicas, y al menos hemos garantizado los deberes, en este caso de la Iglesia, de asistir a aquellos que están en situaciones límites, y los derechos también de los fieles, salvaguardando la libertad para ofrecer lo que entendemos que es nuestro tesoro, la fe y los sacramentos.
Pues Monseñor Juan Antonio Resplava, obispo complutense, obispo de Alcalá de Henares, muchas gracias por aceptar la invitación del Espejo.
Pues muy bien, y un saludo para todos los niños. Hoy la Iglesia Católica celebra la fiesta de la Transfiguración, y esto pues ha ocultado en el calendario litúrgico la importancia de esta solemnidad. Pero hoy es, para más en los tiempos que estamos ahora, todos preocupados por la educación, por la libertad de educación, por los niños, si empezará o no el curso, cómo estará. Bueno, pues tener aquí la referencia de los niños es para toda España un patrimonio verdaderamente serio que nos da, diríamos, la valentía y la fortaleza de lo que pueden ser nuestros niños.
Muchas gracias, don Juan Antonio.
Bueno, pues un abrazo.
Un abrazo. So show me family. All the blood that I will bleed. I don't know where I belong. El verano es tiempo para relajarse y para descansar. Este atípico verano, no sabemos ninguno cómo va a ser, pero lo que sí tenemos claro es que el verano no es excusa para alejarse de la Iglesia. El verano puede traerte experiencias en tu parroquia que te sirvan de motor para el año entero o que te hagan descubrir emociones como las que descubren cada primera semana de agosto un grupo de jóvenes de la Archidiócesis de Burgos. Celia Hernández tiene una historia para ti.
En un monasterio a orillas del río Ebro, en el escondido valle de Manzanedo, cada verano, cada primera semana de agosto, el párroco del valle, Juan Miguel Gutiérrez, reúne a un grupo de jóvenes que conviven impulsados por un mismo motivo.
Yo creo que es una semana apasionante, de esfuerzo, de trabajo, pero también de amistad, de compañerismo, de conocer a gente nueva, de compartir tu tiempo y sobre todo de sentirte orgulloso de lo que puedes hacer dando parte de tu tiempo y de ti mismo, ¿no?
Esta labor de la que te hablo puede parecer un simple voluntariado. Carlos Díaz tiene 24 años, es de Condado de Valdivielso, un pueblecito muy cerca del monasterio, y para él es mucho más que eso.
Lo que hacemos es un poco ir recuperando lo que queda del monasterio, desescombrar lo primero que se hizo fue el claustro, la iglesia, pero vamos, para mí lo más importante o lo más bonito no es el edificio en sí, ¿no?, que también es importante, sino la unión o la relación que está creando entre la gente de todos los pueblos, pero vamos, tenemos como un proyecto común y eso, o sea, lo más bonito es la relación que estamos creando entre todos y el luchar por lo nuestro.
La recuperación del monasterio lleva consigo valores como la unión, el trabajo en equipo, la hermandad, el trabajo mano a mano con el compañero que tienes a tu lado. La pandemia no ha impedido que Santa María de Río Seco deje de acoger a estos jóvenes que cada verano esperan esta especial cita para ellos.
Que lo más especial es que ha sido un lugar que en un entorno rural muy pequeñito, en el que el municipio tiene 16 pueblos en los que apenas son 140 habitantes, pues ha conseguido que la gente recupere un poco la ilusión por su pueblo pueblo, por su historia, por sus tradiciones, ¿no? Y ha sido como un revulsivo y un sentirse orgulloso en medio de esa España vaciada de lo que se puede llegar a hacer y de lo que puede conseguir cuando nos unimos, cuando trabajamos, cuando buscamos también el recuperar nuestros valores.
Junto a su párroco, al que cariñosamente llaman Juanmi, celebran la 10ª edición de esta semana de voluntariado. Para los chicos, la labor de Juanmi supone un acercamiento a la diócesis, a la iglesia. Las palabras de los voluntarios se llenan de cariño al hablar de él.
Vamos, pues es una persona muy cercana, la verdad que llega mucho a gente de todo tipo, vamos, sin importar lo que pienses, de dónde seas, digamos, yo creo que hace una labor muy bonita con todos nosotros, con todos los que necesitan su ayuda, con cualquier persona que le haga falta algo, por ejemplo, también desde Cáritas.
Villarcayo y 45 pueblos más de los que Juanmi es párroco tienen la suerte de tener personas como él, que miran a través de los ojos de los más jóvenes para tener su misma vista.
Pues una fantástica forma de pasar el verano esta que tienen en la Archidiócesis de Burgos, que ayuda a mantener el patrimonio de la España vacía y que también ayuda a fomentar valores como el compañerismo. Llega el momento de reabrir nuestra página informativa y lo hacemos con Javier González. El Papa Francisco ha dado una sorpresa en Roma visitando la Basílica de Santa María la Mayor.
El pontífice se ha dirigido a la famosa iglesia romana con motivo de la fiesta de la dedicación de la Basílica. Informa desde Roma Ángeles Conde. Buenas tardes.
Buenas tardes. A primera hora de la tarde de este miércoles, el Papa Francisco se desplazó a la Basílica de Santa María la Mayor. El 5 de agosto es la fiesta de la dedicación de esta basílica papal. Rememora el día en el que se produjo el milagro de la nieve que cayó en la colina del Esquilino por indicación de la Virgen María al Papa Liberio en el siglo IV. Francisco, como siempre, quiso rezar unos momentos en frente del icono de la Salus Populi Romani, la patrona de Roma, a la que siempre visita para encomendarle sus viajes, para agradecerle los frutos de su trabajo o en los momentos delicados. Pudimos ver al Papa visitándola en plena pandemia. Este miércoles el Santo Padre rezó especialmente por el Líbano, por la tragedia que se ha cebado con el país de los cedros y que ha dejado un saldo enorme de víctimas mortales, heridos y de destrucción. La visita que hizo ayer Francisco a este templo romano fue la número 83 desde aquella primera del 14 de marzo de 2013 al día siguiente de haber sido elegido como pontífice.
Gracias, Ángeles. Además, el Papa ha nombrado a dos españolas nuevos miembros del Consejo de Economía del Vaticano.
Se llaman María Concepción Osácar y Eva Castillo. Las dos son nacidas en España y han trabajado en importantes puestos de grandes empresas europeas durante toda su trayectoria. Ellas se unen al también recién nombrado Maximino Caballero Ledo, el laico español que será secretario general del Consejo de Economía del Vaticano.
Y hoy, 75 aniversario del lanzamiento por Estados Unidos de la bomba atómica en Hiroshima, el Santo Padre lanza un mensaje.
El mundo solo puede aspirar a la paz sin armas nucleares. Este es el mensaje que el Papa Francisco ha dirigido al gobernador de la prefectura de Hiroshima. El pontífice recuerda en esta carta que es necesario que todos los pueblos depongan las armas de guerra y especialmente las más poderosas y destructivas. El Papa lanza este mensaje claro en rememorando aquella bomba que se estima que dejó más de 200.000 muertes en 1945.
Varios proyectos de Manos Unidas han sido gravemente afectados por las explosiones en Beirut el pasado martes.
La ONG de la Iglesia tiene 6 proyectos activos en la capital del Líbano. Manos Unidas colabora concretamente en trabajos por un valor de 300.000 euros para dotar de alimentos básicos y atención sanitaria, psicológica y educativa a la población más vulnerable.
Y el patriarca Raí pide ayuda para el Líbano tras la explosión en el puerto de Beirut.
El cabeza de la Iglesia maronita en el país ha hecho un llamamiento dirigido a todos los estados del mundo. Dice que la explosión ha destripado la ciudad y que ocurre en el mismo momento en el que el Líbano se encuentra en una situación de bancarrota económica y financiera.
Gracias, Javier. Pues con este repaso a la actualidad de hoy terminamos El Espejo, pero no Mediodía COPE, que sigue con Lorena Fernández al timón. Hola, Lorena.
¿Qué tal? Saludos, Nacho. Bueno, enseguida... Nos...